haremos un breve descanso al principio, a la mitad del tema del perdón. La charla se llama Perdón y Reconciliación. En el tema del perdón, cuando empecemos, pues hacia la mitad haremos un tiempo de descanso de oración ante el Sagrario, y que es buen momento para redescubrir ante el Sagrario la importancia del Sagrario. Parece que el Sagrario ha quitado importancia y se pone ahora a exposición del Santísimo. Y no hay mejor exposición del Santísimo que el Sagrario. Y la exposición del Santísimo es una adoración de alargamiento de la Eucaristía, o en el momento donde no se puede hacer Eucaristía, tener una oración profunda, un tiempo. Pero litúrgicamente, que ahora se está en discusión entre los obispos, por cierto, el movimiento de exageraciones que hay con la exposición del Santísimo, de saber que el Sagrario es... Siempre hemos ido a rezar al Sagrario, ¿no? Que es donde se hace presente Jesús. Y por tanto es bueno saber que es el Sagrario, ¿no? Entonces, bueno, haremos una del perdón, haremos un descanso, después seguiremos el perdón, un descanso entre el perdón y reconciliación, luego la reconciliación y haremos otro descanso. Y ya está. Entonces, ahora empezamos con una cosa. Primero, respirando hondo, sintiéndonos a gusto en el asiento, tratando de dejar atrás todos los ruidos de casa, todos los ruidos de piedras, todos los ruidos de la calle, todos los ruidos para pensar en lo que yo soy, lo que yo siento, lo que yo tengo y lo que yo necesito. Sería pensar en eso, en olvidaros de los ruidos y pensar en que lo que yo soy, lo que yo necesito, lo que yo siento y lo que a mí me enriquece estar con el Señor. Y anoche ya, bueno, leyendo a San Juan de la Cruz, que estamos en el aniversario de 1500 años de San Juan de la Cruz, decía una cosa que he apuntado: más emplea su cuidado quien se quiere aventajar en lo que está por ganar que en lo que tiene ganado. Es decir, que tenemos que buscar y emplear cuidado si queremos aventajarnos en el Señor, que ya hemos lo que está por ganar que lo que tiene ganado. Es decir, el futuro de estar con el Señor es más importante que lo que hemos ganado hasta ahora. Por tanto, el retiro de ahora pues es tratar de ganar más, tratar de avanzar más, tratar de saber más. Y eso es lo que decía San Juan de la Cruz, lo cual nosotros nos aprovechamos de ello. Y bueno, pues empezamos con un sé bienvenido, estás en casa. Alguien te ha conducido, te ha atraído y te ha invitado a entrar. A lo mejor le conoces poco, no tienes trato habitual con él. Sin embargo, él te conoce muy bien, cuida de ti, aunque no te des cuenta. Y sabe que le necesitas, por eso te ha invitado a entrar y quiere que le mires, le escuches y le hables. No es difícil. Basta que te sientes, hagas silencio y le empieces a contar tus cosas, como un amigo habla con su amigo. A lo mejor te frenan tus miedos, lo que tú sabes que hiciste mal, o que podías haber hecho mejor, o que no hiciste cuando debías, y te pesa en la conciencia como una losa. Pues ten esperanza. Has entrado en la casa de tu padre y solo por eso ya hay una fiesta grande en el cielo. La fiesta que Dios hace en su casa cada vez que un hijo suyo que estaba lejos vuelve. Dios lo puede todo y está dispuesto a perdonarnos siempre. Por eso, no pierdas la esperanza. Tu pecado tiene perdón. Dios no se cansa de perdonar y no hay nada que Él no pueda comprender. Déjate abrazar y confía en que te puede perdonar. Dios es Padre y nos invita a empezar de nuevo, a levantarnos y a seguir avanzando, a no darnos por vencidos. Por tanto, empezamos con el perdón, para no darnos por vencidos de este tema. Y podemos pensar que el perdón no es solo un mandato recibido del Señor, y que Pablo nos recuerda en la carta a los Efesios: sed amables y compasivos unos con otros, perdonaos como Dios os ha perdonado en atención a Cristo. Nos dice la carta a los Efesios: perdonaos como Dios os ha perdonado en atención a Cristo. Y sed amables y compasivos unos con otros. Amables y compasivos. Es algo que en nuestra vida tenemos que ser y tratar de hacerlo. Es una expresión definitiva de nuestra fe y es un testimonio legible también por los que no creen. Hay gente que nos cree y no nos cree porque nos podamos perdonar. El camino del perdón es un camino costoso. Y todavía más, si es costoso el camino del perdón, es mucho más costoso el camino de la reconciliación. Son dos caminos, pero son costosos. Y todavía es el de la reconciliación, porque de encarnarse dentro de un terreno adecuadamente preparado que lo acoja y que la haga fructificar. La reconciliación necesita ser acogido y fructificar. Si no, no hay reconciliación. Si no se acoge y no se fructifica, no hay reconciliación. Puede haber perdón, pero no reconciliación. Por tanto, son dos caminos costosos. Existe siempre el riesgo de dispersar la gracia que acabamos de recibir en el sacramento y agarrar por el cuello al primer deudor que encontramos al salir de la iglesia, como en la parábola del siervo despiadado, ¿no?, narrada por Mateo. Le pide perdón a su amo, pero en cuanto sale del perdón, encuentra a su amigo que le debe y le agarra del cuello. Pero también nosotros tenemos que saber que la gracia de Dios y el compromiso humano se encuentran en la experiencia del perdón y de la reconciliación. Están conectados, aunque son distintos. Y siempre podemos confundirnos. Entender reconciliación sin que haya habido antes perdón. O entender perdón y quedarnos ahí, sin que haya reconciliación. Están conectados los dos, pero son distintos. Y es muy importante que el compromiso humano se encuentre en la experiencia del perdón y de la reconciliación. Y por tanto, la experiencia del perdón, que vamos a hablar de ella, y de la reconciliación, en la celebración del sacramento de la reconciliación se convierte en un símbolo y en un signo eficaz. Se convierte en un símbolo y porque es una experiencia de curación de las personas y la relación entre ellas. Dos puntos: curación de las personas y relación entre ellas. Encuentro entre la gracia de Dios y el fatigoso camino humano. Esto es lo importante, el encuentro entre la gracia de Dios y el fatigoso camino humano. Y el fatigoso camino humano es porque es fatigoso, es cansado, es esforzado, perdonar. y recibir el perdón. La experiencia del perdón también ayuda a las personas a liberarse de una situación particularmente estresante, a consolidar estados mentales y comportamientos más adaptados a las situaciones, a mejorar las relaciones en que las personas están implicadas, rompiendo la soledad en que el no perdón corre el riesgo de aprisionarla. El no perdón siempre aprisiona a la persona y la hace sufrir y nos lleva a paranoias mentales, de encerrado en sí mismo y en soledad. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿eh? El perdón hace bien no solo al que recibe, sino también a quien lo da. Es un importante factor de salud, de bienestar y de satisfacción en la vida, de curación y reconstrucción de la propia identidad personal y social. Reconstrucción de la propia identidad personal y social. Si una persona vive con el trauma del no perdón, no tiene identidad propia. No está identificado socialmente. No se siente normal para relacionarse no solamente con los que no perdonan, sino por causa del no perdón no se relaciona bien con los demás. Está la culpabilidad, está la alteración del comportamiento y de la manera de relacionarnos. Por eso, el perdón implica la superación del no perdón. Y eso del no perdón son la superación de pensamientos, emociones, motivaciones, comportamientos negativos para con el ofensor. Pero implica también, sobre todo, la experiencia de comportamientos, de emociones, en comportamientos positivos, perspectiva positiva. Y cuando se supera el no perdón, el comportamiento positivo es la empatía, la benevolencia, la esperanza y la compasión. Todo eso supone superar el no perdón, la compasión. Y esto, que nos parece una cosa muy espiritual siempre y se ha quedado cosa de confesionarios, en la realidad actual, los beneficios para la salud de la persona están ligados tanto a la reducción de los elementos negativos como al aumento de los positivos. Es decir, el aumento de los elementos positivos de la persona para estar bien, para eso que llamamos el bienestar de la persona, el bienestar de la persona y el malestar de la persona. Yo en cualquier médico, cualquier situación del bienestar de la persona, no solamente depende del bolsillo, es decir, del nivel económico que tengamos. En esta sociedad del bienestar, el bienestar de la persona depende fundamental del estado de empatía, del estado de elementos positivos que tenga la persona en sí misma, en lo que siente y en la vida espiritual. Si no hay vida espiritual, ni enriquecimiento espiritual, ni sentido de perdón, no hay bienestar. Por mucho dinero que uno aparezca tener, o por mucho que uno pueda vivir a gusto. Fijaros, no hay bienestar. Es decir, y lo que hay es el malestar. Malestar interior, malestar social, malestar de no integrarte, de eso que decimos, nada me sale bien, todo está mal, todo lo tengo al revés, ¿qué me pasa? Y eso, pues, hay sobre la confesión, como siempre ha sido muy criticada la confesión, o mal vista, o algo muy dejado. Bueno, pues eso es. Fijaros, actualmente dicen, y se dice, que nada hay más saludable que confesar la propia culpa y penar por ella. Es un acto que, a juicio desde Santo Tomás de Aquino, reúne todas las vicisitudes y todas las virtudes, tanto teologales como cardinales. Recuerdo las virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad, como las cardinales, ¿no? Las de la carne, ¿no? Prudencia, justicia, ¿no? Esperanza y me falta.
Fortaleza y templanza.
¿Perdón?
Fortaleza y templanza.
¿Cómo?
Fortaleza y
templanza. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Si os acordáis, que las tenemos olvidadas. Y ahora me parece que son elementos que se hablan desde la psicología o desde. Y Santo Tomás decía que las virtudes, tanto teologales como cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, son las que realmente tenemos que llevar los cristianos que nos confesamos. ¿Eh? Porque tienen propiedades vivificantes, no propiedades de muerte, sino nos dan vida, de una auténtica resurrección espiritual. Y esa vida de resurrección espiritual es lo que necesitamos en el mundo de los hombres, tener esa resurrección espiritual a través del perdón, de la confesión, ¿eh? De la prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Es muy importante. También decía Chesterton, que es un gran escritor, como sabéis, inglés, cristiano, católico, que se convierte desde el anglicanismo, dice: lo morboso del hombre es no confesar sus pecados. Eso es lo morboso. Estar en el silencio, encerrado en sí mismo, por no reconocer sus pecados. Y dice: lo morboso es ocultar los pecados dejando que le corroan a uno el corazón, que es el estado en que viven felizmente la mayoría de las personas de las sociedades altamente civilizadas. Y las sociedades de la mayoría altamente civilizadas, no encerrados en sus propios pecados, porque no reconocen el pecado, porque no hay pecado. Si no hay pecado, no hay culpa. Pero sí, en el fondo saben lo que se hace mal y no lo corrigen, porque eso les da dinero y se enriquecen. Y les da poder y lo mantienen. En una fase terminal del puritanismo, dice que es la palabra que sufrimos, que ahora sufrimos, estamos en otra época puritanista, no como la época victoriana, pero de otro puritanismo progre, de izquierdas extremas o de derechas extremas en América, en Corea, en Europa, dice: se llega a la conclusión de que no había pecados que confesar porque nada es pecado. Todo está permitido. Matar, hacer sufrir, con tal, todo está permitido, con tal de que yo me mantenga en el poder. Todo está permitido, pero eso no es el poder de un primer ministro, sino el poder de cualquiera de nosotros ante sus relaciones de familia, de amigos, de trabajo. Todo está permitido con tal de que yo siga teniendo mi fama y haciendo lo que tengo que hacer y reconociéndome. Dice: el hombre contemporáneo hubiese convertido la libertad de conciencia en libertad para prescindir de la conciencia. no se puede prescindir de la conciencia. Cuando se habla de libertad de conciencia, es la libertad de manifestar la conciencia, pero no se puede excluir la conciencia. Hablo con libertad, pero no. ¿Y la conciencia qué? No todo vale. Tener conciencia. Los cristianos tenemos la conciencia de Dios, de ser hijos de Dios y hermanos de los hombres, que nos viene desde nuestro bautismo. De saber decir a qué cosas hay que decir sí en la vida, a qué cosas hay que decir no en la vida. Lo que no podemos ser es libertad de conciencia para quitar la conciencia. No. Libertad de conciencia es el derecho que tiene todo el hombre de decir desde el fondo de su corazón lo que siente, lo que vive, lo que desea. Y sobre todo, la libertad de conciencia es la que en verdad cada uno, cada persona se define. En verdad. Y en verdad para nosotros es la verdad de Cristo. Y la verdad de Cristo es la verdad de decir sí cuando es sí y no cuando es no. Machado tiene unos versos que nos dice: mi verdad, tu verdad, vamos juntos a buscarla. Pero el cristiano busca la verdad en el Evangelio. Juntos, no él individual, juntos con el Evangelio en reflexión, buscamos la verdad. Jung es un filósofo importante del XIX. Hablando de la neurosis, llegó a la conclusión de que la confesión sacramental era el más perfecto sistema psicoterapéutico natural, pues permite reconocer nuestra culpa ante la autoridad, evitando así el aislamiento moral. Ese dejar que los pecados nos corroan en el corazón al que se refería Chesterton llega a la conclusión de que reconocer nuestra culpa ante la autoridad, y la autoridad es la de Dios. El sacerdote es el medio, el nombre de Dios. Y evita así el aislamiento moral de que mis pecados me corroan interiormente. Dice, esto es la más perfecta sistema psicoterapéutico natural, la confesión. Yo tenía una amiga, Ivonne, que era psiquiatra en la base de Torrejón de Ardoz, cuando estaban los americanos, y esta amiga era psiquiatra, era americana, había estudiado la carrera en Salamanca, y estaba de psiquiatra en la base, en la base de Torrejón de Ardoz, con los americanos. Y me decía, mira, lo que yo hago es lo mismo que tú haces en el confesionario. La diferencia está en que a mí me pagan. Decía ella, ¿no? Con mucha gracia. Y en el fondo, esto es, tiene, pues recordándola, leyendo estas cosas de Jung, de la confesión, pues recordando a Ivonne, que murió de un cáncer, la pobre, un encanto, pues no le faltaba razón, porque ahora otra vez se vuelve a ver desde la psicología y los terapeutas, psicoterapeutas, a descubrir cómo se necesita reconocer nuestras culpas para sacar hacia afuera, hacia Dios, pedir perdón y reconocer lo que hacemos, para pedir perdón y para ser perdonados. Fijaros que el aislamiento moral es lo que se halla en la raíz de la mayoría de los trastornos psíquicos. El aislamiento moral. Y a nadie se le escapa que el psicoanálisis, a la postre, no es otra cosa sino un sucedáneo de la confesión sacramental. Bueno, la conciencia sigue desempeñando de forma implacable su cometido, por mucho que tratemos de anestesiarla. No podemos anestesiar la conciencia. La conciencia tiene una forma implacable, tiene un cometido en el ser humano. No puede haber un ser humano sin conciencia, porque eso sería dejar al ser humano en un puro trozo de carne con ojos, robotizado, biológico, sin sentimientos, sin pensamientos, sin actitudes, sin reconocimiento de los demás. Decía Oscar Wilde en un libro que tiene de Profundis, muy bonito, dice que Dios mire con otros ojos nuestro pasado. Y esa es la mejor manera de dejarnos que Dios mire con otros ojos nuestro pasado. Es la manera de ponernos en la realidad ante Dios, en lo que llamamos examen de conciencia. Y Chesterton al final, termino con que dice, ¿por qué abrazó usted la iglesia en Roma? Fue cuando se mete en una iglesia y se convierte al cristianismo. Le preguntan a Chesterton. Y él dice, para librarme de mis pecados. Por tanto, librarse de sus pecados desde la fe cristiana, es fundamental para la vida y es salud mental y espiritual para que el hombre siga viviendo. Salud mental y espiritual. Por eso, el perdón dado y recibido es beneficioso para la vida personal y social. Es una curación relacional con nosotros mismos, con los demás y con Dios. Por tanto, el perdón dado y recibido, fundamental para una curación relacional con nosotros mismos, con los demás y con Dios. Y el arte de perdonar. El perdón es un arte. El perdón tiene mil rostros. Rostros, mil caras. Perdonar a los otros o ser perdonados por ellos cuando hemos sido ofendidos o hemos ofendido nosotros a alguien. Perdonarnos a nosotros mismos cuando nos sentimos culpables de algún modo o experimentamos vergüenza por lo que hemos hecho o pensado haber hecho. El perdón en la comunidad o en parte de la comunidad en que vivimos por los agravios recibidos o también por las expectativas defraudadas. El perdón entre grupos después de guerras o conflictos. El perdón recibido de Dios o nuestro perdonar a Dios, porque también podemos llegar a decir, a Dios no le perdono esto. ¿Por qué Dios permite esto? No se lo perdono. Son expresiones que solemos utilizar. Son reacciones que nosotros solemos hacer. Porque consideramos casi siempre que nos habían olvidado. Dios nos ha olvidado. Dios me ha olvidado. Dios no tiene en cuenta lo que soy yo, lo que hago y lo que he hecho por él. Y también con los demás en la comunidad. ¿Por qué me olvida la comunidad a mí? ¿Por qué me abandona? ¿Por qué en cierto modo nos sentimos traicionados por los demás, por la comunidad, por Dios? Y esto requiere una elaboración. Por eso hablamos del arte de perdonar. ¿Por qué me traiciona? ¿Por qué me siento traicionado? Todo el mundo me traiciona. Mi familia, mis hijos, mis amigos, mi grupo comunitario, mi trabajo, mis jefes, Dios me traiciona. El sentido de traición. Por eso requiere una elaboración. Una elaboración de pensar, de pararse. Por eso el perdón es un proceso que comporta un cambio de actitud afectiva y cognitiva con respeto al ofensor. afectiva y cognitiva. Implica un debilitamiento de la motivación de devolver la ofensa o de mantener la separación del ofensor. Requiere también que elaboremos cómo dejar que se pierdan las emociones negativas con respecto al otro y reemplazando por actitudes positivas de empatía, de compasión y benevolencia. De cómo elaborar, quito la separación, las motivaciones de negativas, de devolver la ofensa, de vengarme, y lo busco por actitudes positivas de empatía, de compasión y benevolencia. Por tanto, se trata de una auténtica conversión psicológica y espiritual. Conversión psicológica y espiritual, que es lo que hablamos en la Cuaresma. Es un tiempo de conversión. Por eso el perdón implica también el pleno reconocimiento que uno es merecedor, reconocimiento de que uno es merecedor de mejor trato y ofrece la oportunidad de que esto tenga lugar. Soy merecedor de tener mejor trato, de que los demás me traten mejor, de que Dios me trate mejor, pero tengo que poner los medios para que esto pueda ser. Tengo que tener mi conversión psicológica y espiritual para que esto pueda ser. Vamos a parar ahora 5 o 10 minutos, si os parece, para ir reflexionando, orando, esto que vosotros decís, ¿no? Esto que hemos, perdón, vosotros decís, esto que he dicho yo. Pero antes de eso, vamos a hacer una breve oración que nos sirva de introducción a estos 10 minutos que podéis pasar con la Iglesia.
¿Eh? Que con 10 minutos
no hay ni para empezar. No, pero luego continuamos.
Pero de reflexionar lo que nos han dicho.
Bueno, un poco, 10-15 minutos. Es que si no, nos da más tiempo. Son ahora las 11:15, hasta y media. ¿Eh? A y media nos volvemos a juntar. Pero es un descanso y un breve. No queramos empacharnos todo. Vamos a ver, hacemos una oración que nos pueda servir e introducirnos. Si conocieras el don de Dios, no hay un don que esté fuera de nuestra propia vida, porque en realidad se identifica con ella. Si conocieras el don de Dios, descubrirías profundidades de tu existencia que ahora solo sospechas. Si conocieras el don de Dios, conocerías a Dios mismo y le pedirías que te diera de beber. Bueno, pues con esto interrumpimos a y media, nos juntamos aquí, cada uno en la iglesia, en el despacho, en la sacristía, podemos actuar.